Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema. Gente, gente. Tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra.
El saludo cordial para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa. Hoy iniciamos nuestra emisión con este hermoso tema del dueto Ana y Jaime, los hermanos Valencia. Esta canción lleva por título Café y Petróleo. Este dueto musical de los años 60, de la época gogó, se hizo famoso precisamente por la música protesta que en aquella época también mandaba la parada en la escena musical. Una canción que, si lo miramos desde un punto de vista, Paola, hoy en día también vivimos lo mismo que ellos señalan. Dependemos del café y del petróleo y de los precios que nos imponen los mercados internacionales. El rojo sangra que sangra, dice Ana y Jaime en esta canción, y es que los colombianos En eso estamos en estos días, con esos precios tan elevados de los productos, que además es el tema principal que vamos a tener hoy para desarrollar en Frecuencia Legislativa. Paola, buenos días.
Yo, buenos días, y para todos nuestros oyentes en Frecuencia Legislativa, sí, la inflación. Le cuento algo, el último informe entregado por el director del DANE habla de 9.23% de inflación en este mes de abril en Colombia.
Y lo que le decía Paola, una canción que hoy nos recuerda lo mismo que hace 5 décadas atrás, 6.
Y es que a propósito, John, pues ese análisis y esa comparación que trae a la actualidad del país la hace un consultor en comercio y negocios internacionales del periódico La República en Colombia. Un analista que compara y hace una radiografía de lo que seguimos viviendo desafortunadamente en el país.
Una canción que si se hubiera compuesto hoy, es la radiografía de aquellos años 60. Bueno, así iniciamos Frecuencia Legislativa, música de artistas colombianos como Ana y Jaime. Jaime, que se dedicó a hacer jingles y, bueno, aún hacen presentaciones. Vamos con el resumen informativo entonces de algunos de los proyectos que se han aprobado esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
En algunos municipios o ciudades del país se cuenta con casas refugio para mujeres que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar o de otro tipo, sitios que se han creado por iniciativa en su mayoría por los entes territoriales. Con un proyecto de ley que pasa a sanción presidencial se busca la implementación de estas en todo el país. Los detalles con Paola Omeara.
Precisamente este proyecto, que surtió su último trámite en el Congreso de la República con la aprobación de la conciliación en la Cámara de Representantes, pretende que con un trabajo conjunto de Estado se le brinden garantías a las mujeres maltratadas a través de estas casas que se tendrían que implementar en todo el territorio nacional. Así lo explica la representante conservadora Adriana Magali Matiz.
Lo que pretende es que en cada uno de los departamentos, en cada una de las entidades territoriales, tengamos una casa refugio en la cual puedan ser atendidas las mujeres que son víctimas de violencia, no solamente ellas, sino también sus familias.
Esta iniciativa hace parte de un paquete de proyectos que se han presentado a consideración del legislativo en beneficio de las mujeres colombianas. Y está a pocos días de ser una realidad con la firma del presidente de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que vigila y regula las asociaciones campesinas y asociaciones agropecuarias para facilitar sus espacios de participación y seguimiento del sector campesino. Claudine Roca informa.
Para el representante Rubén Darío Molano del Partido Centro Democrático, lo más importante de este proyecto de ley es la formulación e implementación participativa de las políticas y programas públicos para el desarrollo rural campesino. Así lo manifestó el congresista.
Porque le fija un marco jurídico institucional para que las asociaciones de campesinos y las asociaciones de productores se puedan asociar, puedan tener regulado ese procedimiento de asociación, cuáles son los requisitos, quién es el organismo competente, dónde se debe registrar. Y es fundamental porque solo asociados pueden lograr sus propósitos, como por ejemplo, ayudar a construir la política pública para la economía campesina y familiar.
Esta ley contempla solo las asociaciones campesinas y las asociaciones de productores que acrediten su legitimidad en las instituciones del sector como el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Los niños, niñas y adolescentes son protagonistas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al ser aprobado en su primer debate el proyecto de ley que establece la política de Estado para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia. Ángela Cuervo con los detalles.
Con la finalidad de brindar una protección integral a los niños, niñas y adolescentes, se presentó en la Comisión Primera un proyecto que establece esta como política pública y garantizar la protección de los menores en todo momento. El representante José Jaime Uzcategui, ponente del proyecto, resaltó su importancia.
Tenemos la política de Estado para la infancia y la adolescencia, ese grupo de niños entre 6 añitos y 17 que no tienen una política definida en Colombia. Con esto logramos meter a todas las entidades para que presenten programas específicos, recursos que atiendan las necesidades de este sector de la población y en cabeza de la Alta Consejería para la Infancia y la Adolescencia, pues se tienen que presentar resultados en salud, educación, recreación, cómo contenemos la maternidad y paternidad temprana, los casos de reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, que con eso nos da una política a muchos años para atender a ese grupo de población específica.
Para Uzcategui, este proyecto permitirá unificar todos los programas dedicados a los niños, niñas y adolescentes en uno solo.
Y lo que estamos buscando es que se organice toda la oferta institucional en todos esos temas que acabamos de decir para que sean atendidos esos niños y puedan tener un proyecto integral de vida.
Por su parte, el representante Eduard Rodríguez, uno de los autores de la iniciativa, indicó que se complementa con otras presentadas en este Congreso y amplía las garantías a los menores.
Bueno, es un proyecto de los muchos que hemos venido construyendo acá, que permite que se convierta en una política de Estado toda la política pública de cero a siempre. Incluso nosotros le hemos llamado del vientre a siempre en otro proyecto de ley. Y es entender el desarrollo cognitivo, psicológico, social de toda la de los ciudadanos colombianos en un entorno donde el Estado garantice ese mínimo de derechos.
Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Darles oportunidades a los jóvenes del país, brindándoles un mejor acceso a sus primeros empleos, es el objetivo de un proyecto de ley que pronto tendrá la firma del presidente de la República. ¿Qué medidas contempla esta iniciativa? Marcia Villanueva nos cuenta.
Así es, John. Esta semana cumplió con todos los trámites legislativos tras la aprobación de la conciliación en Cámara de Representantes el proyecto de ley del empleo juvenil, en el que el representante liberal santandereano Víctor Manuel Ortiz, conciliador de los textos en Senado y Cámara, destacó que con esta ley se darán más oportunidades laborales a los jóvenes sin experiencia.
Hoy el empleo juvenil tiene ciertos alcances en el sector privado, pero en el sector público no se veía. Y hoy lo que hemos hecho es romper esa barrera para que los jóvenes ingresen al sector público sin necesidad de exigirles experiencia para ingresar al sector público.
El representante liberal también hizo un llamado a las entidades del Estado para que modifiquen las plantas de personal y abran más oportunidades laborales a los jóvenes.
Las entidades públicas hoy, o el Estado, es el mayor empleador que tiene el país, y por qué no darle esa oportunidad a los jóvenes. Que ingresen sin experiencia, que ganen experiencia, que se enamoren del sector público, que amen el sector público y que trabajen para el país.
La iniciativa pasará en los próximos días a sanción presidencial para ser ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
y pasó a tercer debate el proyecto de ley que garantiza medidas a favor de las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad para establecer medidas de inserción social. Claudina Roca, con los detalles.
De acuerdo al representante del partido Cambio Radical, Ángela Sánchez, más de 67.000 hogares colombianos tienen por lo menos un miembro de la familia que padece una enfermedad huérfana. En el país se han diagnosticado 2.193 de estos padecimientos, como el síndrome de Guillain-Barré y las esclerosis múltiple. Muchos de estos pacientes en condición de discapacidad. Por esta iniciativa busca beneficiarlos. Así lo expresó la representante.
Lo que busca este proyecto es que las personas con enfermedades huérfanas, pero que además de eso acrediten una discapacidad del más del 50%, puedan tener unos beneficios que establece esta ley. ¿Cuáles beneficios? Un reconocimiento monetario. Eso lo establecerá más adelante el DPS, específicamente qué cantidad será, pero va a haber un reconocimiento monetario. Va a haber también flexibilidad laboral. Estos pacientes que estén trabajando puedan acceder al teletrabajo y puedan tener esa flexibilidad para conciliar su vida laboral y su vida familiar.
La representante Sánchez añadió que a estos pacientes también se les brindará becas para que puedan acceder a los diferentes programas educativos para brindarles una mejor calidad de vida. El proyecto ahora pasará a estudio del Senado de la República, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de ley que dota a Medellín como un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación para promover su desarrollo integral. La información con Claudine Roca.
Para el representante Julián Peinado del Partido Liberal, este proyecto desarrollará las políticas y programas de ciencia, tecnología e innovación en el territorio, que les sean necesarias para generar transformación social y que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la ciudad para que fortalezca la productividad y la competitividad del distrito. Así lo expresó el congresista.
La plenaria de la Cámara de Representantes le aprueba a Medellín la reglamentación de Medellín Distrito. Herramientas fundamentales para atraer la inversión extranjera, para motivar la generación de empleo en nuestra ciudad y para darle ese merecimiento que tiene Medellín como una gran ciudad que puede comportarse de manera más autónoma. Aquí le entregamos las herramientas para que esto sea una realidad.
De acuerdo al representante Peinado, esta iniciativa es importante desde el punto de vista económico porque vincula sectores como el público, el privado, la academia y la sociedad civil para el emprendimiento y la cooperación internacional, mejorando la imagen de la ciudad, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es el bloque de noticias para hoy en Frecuencia Legislativa con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, con Charle vale.
¿Cómo son las vainas?
A 5 el saco, al 8 el barril.
Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendiendo la Coffee Petroleum Company.
Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha.
Seguimos con Ana y Jaime y esta canción que lleva por título Café y Petróleo, radiografía de la situación actual del país. Precios del café que lo imponen los mercados internacionales, precios bajos que hacen sufrir a nuestros campesinos que cultivan y viven del café. Pues precisamente desde inicios de este año hemos visto en el país un crecimiento desbordado en los precios de los productos de primera necesidad que consumen todas las familias colombianas, pues que se han visto en serios aprietos para poder tener la alimentación diaria. Incluso hay negocios que han tenido que cerrar, Paola. Esto tiene diferentes causas que, pues no sé, qué dicen los congresistas. Paola, usted que habló con ellos y tiene un informe especial.
Bueno, ellos están buscando medidas y están buscando herramientas y mecanismos que puedan mitigar un poquito el impacto de la inflación en el país, porque les está afectando principalmente al bolsillo de los colombianos.
Escuchemos su informe sobre este tema con los representantes de la Cámara.
La guerra en Ucrania y las consecuencias de la pandemia del COVID-19 están generando una crisis económica en el mundo. Y una de las principales consecuencias es el aumento de precios de las materias primas que impacta directamente a los productos básicos de la canasta familiar, como la leche y el pan. Algo que afecta principalmente el costo de vida de los ciudadanos. Y Colombia, ante esta problemática, no ha sido la excepción. De acuerdo con las últimas cifras reveladas del DANE, la inflación en el mes de abril alcanzó el 9.23%. Algo que ya genera preocupación entre los ciudadanos, no solo por las afectaciones al bolsillo, sino por las proyecciones al aumento de esta tendencia. Motivo por el cual los congresistas están proponiendo mecanismos para contrarrestar los efectos de la inflación. Cristian Garcés, el representante del Valle del Cauca por el Centro Democrático, le hace un llamado al gobierno para que mire cada sector y se tomen medidas efectivas.
Empezar a hacer investigaciones serias de ciencia, tecnología e innovación para ver qué insumos podemos producir en nuestro país, así como bajarle los aranceles a insumos que tenemos que traer de otros países porque es imposible producirlos en Colombia. Estas son algunas medidas que yo creo que se deben tomar de manera urgente en Colombia. Se nos está destruyendo la producción en el campo colombiano.
Por su parte, el representante Armando Sabaraín del Partido Conservador asegura que este es un efecto que se veía venir en Colombia y que el país ha logrado controlar por todas las medidas que se tomaron durante la pandemia. Pese a eso, aseguró que la situación no puede afectar el incremento que tuvo el ingreso del salario mínimo pactado en diciembre del 2021 por el gobierno nacional.
Ahora hay que buscar los mecanismos para detenerla, para que no se siga incrementando, y de hecho ya se observa que estamos frenando la inflación y esto nos va a permitir que no se desvalorice el salario mínimo como venía pasando.
Según la expectativa del equipo técnico del Banco de la República, la inflación en Colombia va a terminar este 2022 en el 7.1% y hasta 2023 se verá una inflación arriba del 4%.
Muy bien, pues escuchamos con Paola la opinión de varios representantes a la Cámara en torno a estos altos precios que tenemos hoy en día, la inflación que nos tiene rodeados en el país. Pues escuchemos la opinión de la gente en las calles. Paola, vamos a algún municipio de Cundinamarca con Ricardo Aguas. ¿Qué dijo la gente en las calles?
Cordial saludo para todos. Estamos en la Sabana Centro, provincia del departamento de Cundinamarca, donde también se ha sentido la inflación por la que atraviesa el país. Recordemos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, indicó que la inflación anual de Colombia al mes de abril llegó a 9.23%, la más alta en 21 años, de acuerdo a lo explicado por el organismo estadístico, luego del dato de julio del año 2000, cuando fue de 9.29%. Tomamos el concepto de esta comunidad, le preguntamos acerca de qué está haciendo para afrontar la inflación y esto nos dijeron.
Bueno, mi nombre es Kelly Joana Ardila y lo que yo estoy haciendo para el tema de la inflación es comparar precios y mirar cuáles son los más asequibles para mi canasta familiar y de esta manera mirar cuáles puedo consumir. Básicamente, pues dependiendo sus precios, pues tomamos en familia la decisión si los consumimos o no, ya que muchos de esos alimentos están muy costosos.
Mi nombre es Mónica. Y mi metodología para enfrentar la inflación es apoyar al mercado campesino, comprar directamente hacia los campesinos, comprar en la plaza donde vendan campesinos y no a intermediarios. La otra es comprar lo que actualmente está en cosecha, que no esté muy costoso, porque si no está en cosecha, pues ya es más costoso adquirir los productos, entonces prefiero comprar los productos que estén en cosecha y que estén económicos.
El Banco de la República prevé que la situación permanezca un par de meses más debido a que se acerca la temporada de mitad de año y estará impulsada por el periodo de vacaciones y los precios de la educación superior. El director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo recientemente en un foro de ANIF que prefería mantener su expectativa para la inflación de 2022 y de la forma en la que se desenvuelvan los acontecimientos del conflicto en Europa. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Gracias, Ricardo. Y vámonos a Boyacá para escuchar a Alejandra Munevar. ¿Qué le dijeron los colombianos en las calles?
La inflación está afectando a los hogares colombianos y es por eso que estamos buscando esos tips y estrategias que están usando los y las boyacenses para afrontar este difícil momento que atraviesa el país. Estas fueron algunas de las respuestas que nos entregaron.
Para combatir la inflación hemos tenido que cambiar algunas cosas en el hogar, como comprar los productos que estén en rebajas, los productos que vendan empresas con menor precio, eso es lo que estamos haciendo.
Para afrontar la inflación en nuestro hogar hemos tenido que reducir en gastos algunas cosas como ir a un restaurante, comprar por fuera, ha sido más complicado, entonces nos hemos tenido que reducir. En cuanto a mercado también, hemos tratado de gastar menos en servicios, tratar de ahorrar luz, tratar de ahorrar agua, eso hemos tratado de hacer en nuestro hogar.
Creo que se busca sobre todo la inflación en la canasta familiar, es lo que más se puede controlar, ¿no? De pronto de comer ciertas cosas nos pasamos a comer otras diferentes como para suplir esa necesidad o ese hueco que forma la inflación. Por ejemplo, si comíamos antes carne de cerdo, nos toca bajarnos un poco a de pronto huevo o atún o enlatados o cosas así que de pronto nos faciliten un poco la economía del hogar.
Según el DANE, en febrero del 2022, la cifra se ubicó en el 1.63% respecto a la inflación y la inflación anual en Colombia se ubicó por encima del 8%. Este aumento anual de los precios a febrero del 2022 fue del 8.1%. Este es un informe de Alejandra Monevar para Frecuencia Legislativa.
Bueno, ahí está la radiografía de el país, cómo está la situación en las calles. Paola, la gente muy preocupada con los precios de los productos.
Y la tendencia, según los expertos y del equipo técnico del Banco de la República, es que aumente. Y, por ejemplo, firmas como JP Morgan hablan de el cierre de la inflación en Colombia para el 2022 va a ser entre el 7 y el 8%.
Nuestra experta en temas económicos, Paola Omeara, gracias. ¿Con qué terminamos hoy?
Terminamos con el Día Nacional de las Aves Migratorias y esto para concienciar sobre la preservación desde todos nuestros roles como ciudadanos, no solo de las aves sino también del medio ambiente, pero esto específico es para llenar de motivos a los ciudadanos y poder conservar estas especies.
Pues qué importancia y qué importante es el cuidado, por ejemplo, de nuestros humedales. Aquí en la capital del país tenemos varios y hay que llamar la atención para que los visitemos con toda la responsabilidad del caso. Llegamos al final, vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez, la editorial y su opinión personal aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, oyentes y compañeros de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? El comentario de hoy, muy rápido, muy corto, pero simplemente para anotar que se viene trabajando ya en el Presupuesto General de la Nación 2023. Esto quiere decir que el gobierno de salida, el de Iván Duque, le va a dejar ya el presupuesto muy parecido, me imagino, al del año 2022, al gobernante que vaya a ganar el próximo 19 de junio, si es que hay segunda vuelta. Eso me parece, de alguna manera, muy bueno, porque el trabajo legislativo de cualquier aprobación de presupuesto no es nada fácil y sobre todo que el presidente, por más rápido que haga los nombramientos, tendrá que entrar el próximo ministro de Hacienda a las carreras a ver si le logran aprobar ese presupuesto. Así que el gobierno saliente le está haciendo la tarea, al menos un avance importante en los números más grandes para que cuando llegue el próximo gobierno sea cuestión de empalme presentar el proyecto de presupuesto, que además ya lo tienen. Y lo que sería importante e interesante por estos días es que los congresistas que fueron elegidos tengan la capacidad de ir mirando los números para ir resolviendo dudas, para ir haciendo el ambiente necesario para ese gran acuerdo que siempre se requiere en la Cámara y en el Senado para aprobar el presupuesto general de la Nación.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.